Bienvenidos al podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico.
Saludos a todos los lectores del periódico Metro Puerto Rico. Mi nombre es Fernando Collazo y una vez más le doy la bienvenida al podcast con los editores y esta vez le vamos a dar nuevamente el espacio a hablar de deportes, pero de las justas interuniversitarias de la LAI. Y para eso me acompañan en esta ocasión los moderadores del podcast Sazón Deportivo, Gabriel Sayas y Luis Meléndez. Les doy la bienvenida a la redacción de Metro. ¿Cómo se encuentran?
Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes.
Súper contento y honrado, obviamente, de que nos den esta oportunidad de estar aquí a hablar de lo que nos apasiona, que es el deporte.
Bien, sí, gracias a ambos. Vamos a hablar un poco de las justas. Antes de empezar a analizar todo de lleno, a mí me gustaría saber personalmente con ustedes como fanáticos, como personas que cubren el deporte, ¿cuáles son las disciplinas que más les gusta ver en las justas?
Ah, a mí el baloncesto.
Ok.
Yo soy baloncelista desde que tengo memoria, jugué hasta los 19 años. No pude jugar live, no era tan bueno.
Okay.
Hacía el trabajo, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Ponía el empeño, pero no era tan bueno, así que no me tocó.
Okay.
Pero sí, obviamente, luego, UPR Arecibo.
Ah, bien.
Sí, no, a mí yo tampoco pude dar el grado en baloncesto, pero la natación. Practiqué la natación por 10 años y siempre he estado bien intrigado por él. El fútbol me gusta y el atletismo, oye, es el... Es el pez grande, por decirlo así, de la justa, así que siempre da mucho gusto ver el evento de atletismo.
Sí, no, igualmente en los relevos especialmente.
Claro.
Esos son los eventos más llamativos de todo y la natación no se queda atrás tampoco. Y el porrismo, que es uno
Totalmente.
De los eventos que más llama a la gente en ese primer, en el viernes, siempre el viernes antes del atletismo es el que más.
El porrismo siempre está ahí bien presente, a la gente le encanta el porrismo, o sea, y
digo,
siempre
hay
una competencia. Siempre,
ya se vendió todo.
Ya se vendió.
Exacto, siempre se va soldado, sí. Siempre.
Bien, y de hecho, creo que va a ser una de las que van a transmitir televisada.
Correcto.
Sí.
Ok, pues vamos a empezar a hacer un poco un resumen de lo que ha ocurrido hasta el momento. Ya tuvimos finales en el baloncesto, por ejemplo. En el masculino todavía está por decidirse entre la Universidad Ana G. Méndez y la UPR Mayagüez en el lado masculino. ¿Cómo están viendo más o menos esa final que el miércoles se va a jugar el juego decisivo?
Son una serie bien reñida, ¿sabes? Yo he estado pendiente a todos los partidos y es como un juego de ajedrez. Lo que, o sea, ambos dirigentes y ambos escuadras han estado que está haciendo ajuste tras ajuste. Y una serie, típicamente lo que nosotros nos esperamos de este nivel de lo que es el baloncesto colegial. Estamos hablando de muchos prospectos, así que si tú eres fanático del baloncesto, se te ha deleitado con un manjar.
Cuando hablamos de básquetbol, creo que lo que es la Ana G. Méndez y lo que es la Universidad de Mayagüez siempre tienen, ¿verdad?, muchísimo talento. Sabemos de jugadores como Ismael Romero, Jader Fernández, que jugaron en algún punto en la Ana G. Méndez. Actualmente, Yariel Saya, pertenece a los Capitanes de Arecibo, juega del Colegio de Mayagüez.
Sí. Okay.
¿Verdad? Personalmente he hablado con él acerca de esa experiencia y definitivamente no esperaba menos. Es una serie que sabíamos que iba a ser bien reñida, tuvieron que irse a un partido decisivo y estoy seguro que va a ser un manjar.
¿Quién más o menos en ese partido decisivo, quién puede salir victorioso?
Yo tengo que decir que, no, yo soy del sistema público, pero la Ana G. Méndez este año está bien dura. No puedo tapar el sol con la mano. Para mí la Ana G. Méndez está sólida y pueden llevarse ese partido final.
No, estoy de acuerdo con eso, pero si Mayagüez quiere darse la oportunidad de ganar, vas a tener que dominar. Tu fortaleza va a ser siempre los jugadores del perímetro. Si tú logras mantener el ritmo de juego más acelerado y utilizar sus jugadores de perímetro a tu favor, yo creo que Mayagüez tiene una legítima oportunidad. Pero volvemos. Cuando te enfrentas a la Ana G. Méndez, el margen de error es bien pequeño.
Es bien fuerte, sí. El bronce se lo llevó ya Ponce, los Leones de PR de Ponce. Y pasando a la rama femenina, ya ahí hay campeón. Anoche Mayagüez ganó el campeonato y tuvieron doble celebración porque ganaron baloncesto y en softball.
Sí, no, Mayagüez está de fiesta completamente y es un programa atlético que siempre se ha destacado por producir muchos buenos atletas y yo imagino que eso allá en casa debe estar la fiesta millón.
Tú lo sabes, y el femenino en especial, ¿verdad? Un equipo bien dominante. Yo lo vi jugar durante la temporada varias veces. Los vi jugar contra la UPR de Río Piedra. Y, wow, un dominio increíble. Los primeros dos parciales fueron parciales cerrados. Luego, del tercero en adelante, despegaron. Tenían una rotación cómodamente de 8 o 9 jugadoras. Todas, ¿verdad? Producían un alto nivel. su centro medía como 6'3". Era, o sea,
muy dominante.
Comparada con todas las demás jugadoras que tienen cancha, era demasiado alta, dominaba muchísimo. A la vez que cogía un rebote, no bajaba el balón y no le llegaban. O sea, de verdad, tenían las piezas para llegar hasta donde llegaron.
Okay. Y en el bronce en la categoría femenina se la llevaron las pioneras de la Católica. Vamos entonces a pasar ahora al voleibol de playa, que también pues hemos tenido varios resultados. Ya eso acabó el domingo. Okay. Los Tarzanes de la UPR de Mayagüez ganaron el campeonato contra Ana G. Méndez. Y en la parte femenina, un back to back también de Ana G. Méndez.
Correcto.
¿Qué más o menos me pueden decir sobre la disciplina del voleibol de playa?
Bueno, yo creo que Luis y yo sufrimos en la femenina cuando las Lobas estuvieron compitiendo para el tercer lugar. Y pues, oye, somos alumnos alumnos de ellos, estábamos cheering them on. Y fue un partidazo. Estoy bien orgulloso de nuestra representación como Lobos y Lobas, pero el voleibol de playa nunca falla. El voleibol de playa nunca falla. Fueron todos partidazos. Estuvimos pendientes ronda tras ronda. Y el juego de masculino se fue al tome y dame. Se decidió literalmente en los últimos puntos. Así que siempre es uno de los espectáculos más grandes que ver en la justa.
Siempre es uno de los más llamativos.
Me encanta, sí. Me encanta el voleibol de playa. Yo jugué voleibol de cancha. De playa en México, de vacaciones en Cancún, pero no así. Yo jugué voleibol de cancha en high school. Y siempre el voleibol de playa es un deporte que siempre me ha gustado. Siempre pienso que es de los más llamativos, ¿verdad? Y me encanta el lo mucho que te reta como atleta, ¿verdad? Son ustedes dos contra otros dos. Jugar voleibol de playa, el que ha jugado voleibol de playa, ¿verdad? Sabe lo difícil que es.
Lo drenante que es físicamente.
El terreno está en el suelo, en la arena.
Exactamente. Y obviamente, como dijo Gabriel, me hubiese encantado ver a las Lobas ahí pelear por el oro. Pero nada, súper contento con la actuación y obviamente con los Tarzanes es durísimo, ¿verdad? Y fue un partido bien reñido, fue un partido que se fueron, como dijo Gabo, al toma y dame, y al final pues ganó el mejor.
Pero estamos viendo como que una tendencia, estamos viendo muchas finales entre Mayagüez y la
Exactamente, sí.
Así que no sé si ya se puede poner como el label de una rivalidad entre estas dos universidades, porque de verdad que son de la élite del deporte colegial.
Tienen dos programas deportivos muy buenos, sí, también.
Súper buenos.
Bien, vamos entonces a pasar. Ayer empezó la disciplina de natación. Sagrado comenzó como el líder del puntero con 59 puntos. La Inter tiene 56 y el RUM 53. Esto en la rama masculina y en la femenina. Sagrado también con 79 puntos. El RUM 65 y la UPR Río Piedras con 40. Sagrado está arriba y Sagrado tiene un programa de natación. Bueno, no, en los pasados años nunca en atletismo han tenido sus buenas participaciones, claro. Pero nos han sorprendido aquí en natación.
Sí, es un programa histórico. Es un programa que siempre se ha resaltado mucho por la calidad de nadadores que produce y dominan lo que son las categorías femeninas, masculinas, distintos eventos. O sea, han producido nadadores buenos en eventos de velocidad y pequeñas distancias, largas distancias. Así que no me sorprende que el inicio de Sagrado haya sido tan acelerado.
No, definitivamente. Sagrado, ¿verdad? En lo que es la natación, como dijo Gabriel, ya tienen un renombre. Han tenido buenos atletas en esa rama y siempre, ¿verdad?, van a darlo el máximo ahí.
Claro, son los delfines.
Tienen que representar.
Pero Aguadilla son los tiburones.
Bueno, vamos a darlo tiempito, tal vez.
Así que no tiene que ver.
Yo pensé que sí.
Yo estoy de acuerdo. Vamos.
Hay correlación con eso.
Vamos entonces a entrar de lleno al plato fuerte, el atletismo, que es el último fin de semana, lo más que se celebra. Hay un evento que a mí me llama mucho la atención y quisiera discutirlo con ustedes antes de entrar de lleno a todos los atletas y lo que vamos a estar viendo, y es el evento de 4x400 metros mixto. Dos hombres y dos mujeres. Y lo interesante es que el primero y el tercero son de la rama masculina, el segundo y el cuarto son de la rama femenina. Quiere decir que la mujer es quien coge el relevo y cierra.
Exactamente.
¿Qué me pueden decir de este evento?
Mano, yo diría que it's about time, ¿sabes? Yo creo que aquí nosotros en Puerto Rico somos históricamente buenos productores de atletas en pista y campo. Y yo creo que no, al contrario, este evento muestra eso, la calidad del atleta puertorriqueño, y yo también lo noté bien curioso cuando leí y yo dije, wow, el 2 y el 4 se lo asignaron a la rama femenina. Ajá. Pero volvemos, los últimos años que nosotros hemos visto de atletas grandes femeninos en atletismo, ¿sabes? Eso te demuestra
Nuestra medalla
de,
de oro, ¿no?
claro, nuestra medalla de oro más reciente es una mujer. Así que yo creo que este evento debe ser el must watch, por decirlo así. Oye, sin quitarle mérito y el spoiler a ninguno de los demás eventos de atletismo. Pero esto es algo que muestra la versatilidad y el momento en el deporte, históricamente, nosotros lo encontramos ahora en el 2024.
Oye, hay que destacar que las mejores actuaciones a nivel de deportes en general de Puerto Rico durante los últimos años han sido femeninas.
Claro.
Nuestra selección de baloncesto ha clasificado dos Olimpiadas consecutivas, tienen mundiales en su cinturón. Nuestra selección de softball y nuestra selección de béisbol femenina, ambas nos han representado en el mundial a niveles, o sea, extremadamente altos. Hay que darle sus méritos al deporte femenino y qué más que esto.
¿Y qué?
Ellas van a anclar el relevo 4x400, van a ser las últimas en correr, van a ser las que van a llegar a la meta, con las que se va a decidir quién va a ganar el evento. O sea, pienso que aún así estamos solamente scratching the surface del reconocimiento que se le debería dar al deporte femenino aquí en la isla.
No, y yo creo que un evento como este también va a impulsar a las universidades que tal vez no tienen ese margen de muchos atletas a reclutar más y decir, yo quiero ser parte de esto. Porque ahora mismo estamos claros que Ana Geméndez va a participar en ese evento, Mayagüez, Río Piedras, pero esto puede impulsar a esas otras universidades a seguir apostando al deporte colegial, al atletismo. Y decir, oye, yo quiero ser parte de ese evento, quiero ser parte de la historia. Así que hasta cierto punto también sirve de plataforma para impulsar nuevas generaciones y tal vez uno de los eventos que vamos a estar hablando por muchos años de la justa.
Sí. Vamos entonces ahora a entrar de lleno ya a lo que serán los atletas a los que más debemos estar pendientes
Claro.
en la parte de atletismo. Hábleme un poco de Diego González, que está en los 100 metros y puede, si hace la marca para clasificar a los Juegos
Llega la
Olímpicos aquí
Olimpiada,
mismo en la justa.
sí, bueno, Diego González es especialista en los 100 metros lisos, ¿verdad? Él posee la marca nacional ahora mismo que es de 10.13 segundos. Si él rompe esa marca, como bien dijiste, va directamente a las Olimpiadas, clasificar a las Olimpiadas de París 2024, a representarnos, ¿verdad?, a todos nosotros. Así que yo pienso que obviamente es el favorito en el evento de los 100 metros. Pienso que todo Puerto Rico debería estar pendiente de él y deberían estar echándole porras porque clasificar a las Olimpiadas para representarnos, obviamente se va a poner el nombre de Puerto Rico. Ahora tiene el de Mayagüez, de la
Claro.
UPR Mayagüez, pero cuando se ponga el de Puerto Rico va a estar luciendo por todos nosotros. Así que hay que estar muy pendiente, Diego.
Oye, hace tiempo que no tenemos así una representación elite en la plataforma olímpica en los 100 metros, así que sería de gran placer y gusto, yo creo, para todos los puertorriqueños ver a Diego González, pero no, no hay duda de que este es el caballero que tú tienes que estar pendiente en este evento.
Claro, sí, eso es un punto que a mí me gustaría resaltar. Tenemos unas justas que no es solamente por representar a tu universidad, por hacer
Claro.
el récord, estás buscando la clasificación
Olímpica. Sí,
olímpica. Eso le añade mucho más.
cumplir el sueño de cualquier atleta, de representar a Puerto Rico en el evento más prestigioso del deporte mundial. Así que, y digo, él no es el único, para que pues es uno de los que más estamos sonando, pero no es el único que va a estar
Exacto.
compitiendo para darse la oportunidad de representarnos en las Olimpiadas.
Sí, por ahí también tenemos a José Figueroa en los 200 metros, que
Sí.
también podría clasificar a las Olimpiadas.
Yo creo que sí, José Figueroa se ha especializado en eventos de fondo también, ha corrido los 400 metros, pero el evento que hay que estar pendiente de él para, como bien mencionaste, para la cualificación son los 200 metros. Este caballero ha sido por los últimos par de años el estándar, podemos decir, en lo que son estos eventos de distancias medias y largas. Así que José, cuando tú estás a ese nivel, yo no, me encantaría preguntarle, ¿sientes presión para eso o no? Porque yo me imagino cuando tú sabes el calibre que tú das, no me interesaría mucho preguntarle eso.
¿Qué tú
¿Sientes
crees?
presión extra o motivación extra? Puede ser, porque hay muchos
Ajá.
que lo canalizan como motivación extra de representarnos en París.
Definitivamente, yo pienso que, ¿verdad? Cuando hablamos de estos atletas que tienen esa oportunidad de clasificar a París, de ponerse, como bien dijimos, el nombre de Puerto Rico en el pecho, debe haber un poco de presión. Sí, debe haber motivación.
Claro.
Pero estamos hablando de que estás buscando el pase a lo mejor de lo mejor en tu deporte, o sea, a nivel mundial. Yo pienso que sí. Yo pienso que debe haber un nivel de presión y que si nos sentamos a hablar con ellos, muchos de ellos probablemente van a decir, yo voy a buscar mi sueño, sí, lo siento ahí in the back of my neck, pero sí van a ir a dar lo mejor de ellos y obviamente quieren esa clasificación.
Claro, y este caballero marcó 21.04 los 200 metros. Cuando tú lo comparas entonces con el que hablamos anteriormente, que es especialista en los 100 metros, Diego González, de 10.13, no es un pace, divídelo por la mitad, no es un pace muy distinto a Diego. Así que ya eso te deja saber que José, por decirlo de esta manera, va volando.
Claro.
Va volando, literalmente.
Sí. Si me pueden hablar también un poco ahora en la rama femenina, Gladimar Torres en los 100 metros de Ana G. Méndez.
Pues cuando mencioné que José es el estándar, ha sido el estándar en la rama masculina, Gladimar, podemos decir lo mismo en la rama femenina. Okay. O sea, la Taína cronometró 11.77 en los 100 metros lisos, que eso es espectacular. Y ha tenido, y aquí tengo, que venció a una representante de la Federación de Atletismo el año pasado, Paola Vázquez. Así que ya eso te deja saber que Gladimar, y se ha especializado en los 100 y los 200 metros, pero los 100 metros creo que es el evento donde Gladimar puede sobresalir a niveles históricos. Así que yo creo que Gladimar es ese otro nombre en la rama femenina que debemos estar pendientes, y sabrá Dios si va a ser la representante de nosotros en futuros eventos internacionales.
Oye, estamos notando un trend de los tres atletas que hemos hablado entre el Room y la Ana G. Méndez.
Sí, sí, es, yo creo que resume.
Es la rivalidad. Definitivamente se ha convertido en una rivalidad. Estamos hablando de atletas, ¿verdad?, que están saliendo del Colegio de Mayagüez y de la Ana G. Méndez. La Ana G. Méndez, siempre hemos sabido que siempre, durante toda su historia, han tenido atletas destacados en lo que es atletismo, igual que la Interamericana. Uh-huh. Así que da gusto ver, ¿verdad?, que esto está pasando. Y obviamente Gladimar Torres Caballota, sé que va a ser una buena representación en ambos, en 100 y en 200 metros.
Vamos a pasar ahora entonces de los velocistas un poquito más de distancia. Héctor Torres, los 1500 metros, ¿qué me pueden decir de Héctor Pagán, perdónenme, Héctor Pagán?
Pues Héctor Pagán, como bien mencionaste, se ha especializado a los 1500 metros y también la última justa participó hasta los 10.000. O sea, este caballero está hecho para largas distancias. Y digo, yo nunca lo practiqué al nivel del atletismo, pero la natación se parece mucho en ese sentido al atletismo. Y un evento de fondo, tú tienes que saber marcar tu paso, mantener un ritmo. Aquí la clave es el ritmo. Y que este caballero se haya especializado en esto y lo haya dominado por tanto tiempo, te deja saber que es alguien bien dedicado a una rutina, y la condición física que este caballero debe tener es impresionante. Así que es el nombre a estar pendiente de los 1500 metros, y justas pasadas dominó, o sea, trajo 3 medallas de oro, 1500, 5000 y 10.000. Así que este caballero es el nombre a tumbar si son para los otros contrincantes, lo que son eventos de larga distancia.
Okay. No, y definitivamente en lo que es la larga distancia, Héctor Pan es un fenómeno. No solamente ha hecho, ¿verdad?, lo que son los 1500, 5000 y 10.000, sino que también ha hecho campo traviesa.
Claro.
Durante los pasados tres años ha hecho campo traviesa, sí. Que no es, o sea, no es un easy task.
No, para
nada. Estamos hablando de un atleta bien completo, y que también está buscando su clasificación a París 2024, ¿verdad? Hay que estar dándole ahí ese apoyo.
Totalmente. Sería espectacular que nosotros ahora en París veamos representación en eventos de atletismo corta y larga distancia. Como ya mencionamos que Diego y José nos pueden representar a cortas distancias, ver a un Héctor Pagán que ya ha competido en varias plataformas internacionales, cumplir la meta máxima debería de ser de gran placer para nosotros.
Y pasando ahora a los 5000 metros, Yorelis Vargas también está ahí representando en varios eventos.
Claro, Yorelis Vargas fue una de las que más puntos trajo las justas pasadas, anotó 24 puntos y trajo oro en los 5000 metros, plata en los 10.000 y bronce en los 1500. Vargas también es otra atleta que se ha destacado mucho por su versatilidad en lo que son los eventos de fondo, que para mí eso es algo que nosotros como fanáticos y analistas debemos de apreciar lo difícil que es, porque estamos hablando de distancias bien, bien distintas. La preparación es muy distinta y requiere un tipo de ritmo completamente contrario uno del otro, porque entonces cuando estás bregando con 10.000, 5.000 metros, ahí la clave es el aire. Ahí la clave es el aire. Entre los 1.500 metros hay que hacer un paso más acelerado, compromete tal vez un poco tu ritmo cardíaco, y que esta mujer sea tan versátil y haya logrado éxito en los tres, yo creo que es un resumen del calibre de Yorelis.
Sí. No, definitivamente, como dijo Gabo, pienso que hay que estar bien atento, ¿verdad?, a que las distancias largas es más el pacing de cada uno de estos atletas, ¿verdad? Tú no puedes ir del saque dando el todo porque sabes que te vas a quedar sin gasolina. So, yo pienso que es un juego más psicológico para ellos. Es algo más, obviamente, de una preparación física, pero psicológicamente tú tienes que estar bien atento a qué paso tú llevas, ir contando los pasos y los strides. Ellos están muy pendientes a los strides antes de, ¿verdad?, decir como que, ok, ya, ¿cuánto estamos? Ok, ahora yo puedo apretar. Sí. Así que esto de las disciplinas de larga distancia, pienso que son de las más complicadas que hay en el deporte del atletismo. Y yo, Yorelis Vargas, pues, perfeccionado, obviamente.
Yo te confieso, yo no sé si yo podría. Porque, ¿sabes? Correr, tratar de mantener un paso y yo siento a la gente, a los demás,
como aquí en la
nuca. Sí, yo creo que yo no podría mantener.
Sí, eso me llama la atención y se me podrían explicar un poco. ¿Cuán diferente puede ser el entrenamiento entre tú tener una distancia tan larga como los 5.000 metros a un velocista, que son 200, 100 metros?
Realmente el velocista entrena para explosividad.
Ajá.
Hay mucho entrenamiento con pesas, ¿verdad? Porque tú necesitas la fuerza instantáneamente. Sí. Porque tú vas a correr 100, 200 metros, eso es en nada se acaba. Lo hemos visto. Sí, en segundos se acaba. So, es mucho ejercicio de pesa, mucha fuerza, mucha explosividad. Mientras que el fondismo es más resistencia. El fondismo, entonces, tienes que estar en mucha repetición. O sea, es mucha repetición, ves que ellos corren largas distancias, no simplemente en la pista, usualmente los vas a ver corriendo en diferentes tipos de altitudes, buscando cómo hacer que esos pulmones expandan. Y obviamente lo psicológico, tú sabes llevar ese conteo de los pasos, de cuán largos son tus pasos, y llevar ese pacing hasta el momento que te toque, pues, apretar.
Claro, se parece mucho a la preparación de los que participan en maratones, que ellos están contando cuál es mi pace cada milla, cada kilómetro, cada cual lo mide a su preferencia, pero también pendiente al ritmo y si ha bajado, ha subido el paso entre un kilómetro al otro. Se parece mucho en ese sentido. Por eso fue que te enfaticé, aquí la clave es el ritmo.
Ajá.
El ritmo y tú mantenerte firme a él. Y dentro de todo, oye, no va a ser una carrera perfecta, siempre puede ser que lo aceleres un poco, pero tú tengas la resistencia física para poder manejar eso y mantenerlo, porque volvemos, como nosotros mencionamos, está difícil mantener un paso
cuando sientes alguien,
todos los contrincantes al lado tuyo o atrás.
Sí, tú quieres arrancar ahí.
Es nuestra reacción humana.
Ajá, exactamente. Y por último, vamos a hablar un poquito de Jocelyn Dumain, de Ana G. Méndez, en los 5.000 y 1.500 metros.
Pues mira, aquí estamos viendo a una taína que se ha ido al tomo y dame también con Yorelis. La taína también se ha destacado por su versatilidad en los eventos de fondo. Dumain participó también en los 5.000 metros y ya cronometró 17:19. Ella es la que ha estado más cerca de retar a Yorelis. Así que estamos viendo aquí a dos atletas en su máximo calibre, donde están compitiendo, y esto literalmente puede ser una peseta, ¿sabes? Por lo menos en el deporte no hay nada escrito.
Ajá.
Así que esto es lo que te debe de emocionar como fanático, de ver dos atletas de este calibre representando. Aquí estamos viendo una taína contra una tigresa. Y verla irse al tomo y dame, un evento que, como bien mencionamos ya, lo complejo que es, yo creo que esto debe de emocionarte.
Así como Gabriel resaltó, ¿verdad? Iba a resaltar que sí, que fueron prácticamente 2 segundos lo que separaron a una de las otras. Y son rivales, prácticamente son rivales en lo que son los 5.000 metros. Vamos a ver una competencia súper dura entre ellas. Y me imagino que fuera de lo que es la pista, deben ser buenas compañeras, ¿sabes? Cuando hablamos del mundo del atletismo, o del mundo del deporte en general, cuando practicas un deporte en específico, ve a las mismas personas constantemente en los meetings, en las diferentes competencias. So, se crea esa amistad, ese bond. So, estoy seguro que ellas dos, aparte de ser grandes competidoras y rivales dentro de la pista, deben ser buenos amigos fuera de ella.
Claro. Vamos entonces a hablar un poco de cómo se ganan las justas, que esto es un poco distinto a los eventos que estamos acostumbrados a ver. No es un medallero por medallas de oro, bronce, plata, sino unos puntos que por posición, que tal vez por eso en algún evento podemos ver que una universidad pone uno de sus mejores atletas y dice, pero si este evento ya no lo vas a ganar, pero es que esos puntos pueden hacer una diferencia en la tabla global. Si me pueden explicar un poco cómo es que funciona el sistema.
Claro, claro. A contrario de lo que son las Olimpiadas Centroamericanas, que exacto, nosotros premiamos por medalla, aquí un sistema de puntos. El primer lugar se lleva 8 puntos. Y la justas pasada, la Interamericana, fue el ganador de la Copa Global. Y es por eso mismo. Aquí, literalmente, cada atleta representa puntos para su institución. Y todo se va sumando a la Copa Global. básicamente se explica sola en el sentido de que es la suma de todos los puntos, se divide, se hacen tres categorías, se divide la suma de masculino y femenino y también se le da su distinción separado, la global masculino y la global femenino. Pero básicamente eso es lo que significa la Copa Global, cada evento aquí. Oye, no es que las medallas, vamos a quitarle su valor, tienen su valor, a
Claro, sí lo tienen.
diferencia de los otros eventos internacionales que se utiliza la medalla como un sistema de puntuación. Aquí no, aquí cada posición tiene su valor. El primero tiene 8 puntos, el segundo 7 y sucesivamente. Y eso es la suma de lo que cada atleta de dicha universidad ha aportado para la universidad.
Bien, entonces vamos entonces a hacer unas predicciones en la justa, en la final de atletismo. ¿Hay clases o no hay clases el lunes en la Inter? ¿O quién se lleva
Rayos.
ese primer lugar? Estábamos hablando de la rivalidad entre
Claro.
Mayagüez y Ana Geméndez. Pueden estar ahí en las primeras posiciones.
Wow. Esto de verdad, ni lo digo tan confiado, pero yo pienso que este es el año. La Ana Geméndez no se quedó. Se quedó corto, pero no por mucho, las justas pasadas. Así que tal vez yo pienso, y viendo la tendencia y los atletas que hemos destacado aquí, yo creo que este es el año de Lana Geméndez de sobrepasar a la Intel y ganar lo que será la Copa Global. Pero no estoy muy seguro. Cuando tú miras el calibre de
Sí,
los
es que
atletas,
está
de la.
fuerte.
Sí, esto literalmente, esto debe 50-50
Yo no soy un hombre de apostar mucho, ¿verdad? O
casi.
sea, yo no me voy mucho con los riesgos, pero obviamente tenemos una tendencia de la Interamericana, ¿verdad? Siendo bien dominante en lo que son las justas de la LAI. Pero, hacho, Ana Geméndez me gusta lo que he visto, me gusta todos los atletas que este año se han destacado de parte de la Ana Geméndez. So, yo creo que yo me voy con Gabo, yo me voy con la Ana Geméndez.
Después viene y nos guayamos los dos y tenemos que venir aquí.
Te nos ponemos el clip, ponemos el clip
Apúntenlo para
aquí.
que si nos
Nos
guayamos los
chotean
comen,
después.
nos tiran por
Oye.
ahí. Por
Bueno, pues vamos a ya terminando la parte de las justas, vamos a hablar un poco de su podcast, Sazón Deportivo. Me gustaría que me hablen un poco de lo que hacen a través de su plataforma.
Sí, seguro. Sazón Deportivo nació con un proyecto de la universidad. Uno de los profesores, ¿verdad? Ya participábamos de un programa deportivo en la universidad que tenía una estación de radio. Y luego de eso, pues, quisimos hacer un proyecto aparte. Hablamos con el profesor, le pichamos la idea, le gustó, vino la pandemia. Sazón Deportivo empezó vía Zoom. Gabriel desde
Muchos
su
proyectos, sí.
casa, sí, yo desde mi casa, con la internet malísima,
Sí, mano.
frizándose. Este hombre a cada rato se tenía que parar a esperar que mi internet bregara porque mi internet era mala. Pero pues, era un proyecto, ¿verdad?, que nos apasionaba. So, eventualmente lo sacamos fuera de lo que fue la universidad. Hablamos con el profesor, le dijimos, mira, nos vamos a llevar. Abrimos nuestro canal de YouTube y empezamos vía Zoom porque no podíamos reunirnos durante la pandemia. Luego de eso, la vida de adulto pasó. Empezamos a trabajar, lo abandonamos por un tiempo y gracias a Dios, hace 1 año y 3 meses atrás, encontramos un estudio, encontramos una casa para Sazón Deportivo y de ahí empezamos a darle a dos manos, como dicen por ahí. Y no le hemos bajado, hemos cubierto BSN, hemos cubierto voleibol superior femenino, hemos cubierto BSN femenino. Somos de los pocos medios así independientes que le dimos bien duro el año pasado al BSN femenino. Le hemos dado a lo que es la Liga Roberto Clemente levemente, a la AA también brevemente, ya que eso, por lo menos la AA es tan grande, hay tantos
Claro.
equipos que no es fácil como que poder juego con lo que es
Sí,
nuestra vida personal profesional,
claro, equilibrio.
más lo que es el podcast. So, pero sí, hemos tratado de cubrir todos los deportes y más que todo, siempre le hablé a Gabriel acerca de lo que para mí era importante, que era resaltar el deporte femenino.
Claro.
Mi madrina, mi tía, ¿verdad? Ella representó a Puerto Rico durante los finales de los 80, principios de los 90, en lo que fue el softball. Ganó medalla de plata en un centroamericano y medalla de bronce en un panamericano. Y al día de hoy es una persona que trabaja en Walmart, todo el mundo la ve, nadie sabe quién es, Yolanda Meléndez es su nombre. Busquen acerca de ella, ¿verdad? Una de las mejores shortstop que tuvo Puerto Rico en el softball. Y siempre eso me chocó. Y siempre le dije a
Claro.
Gabo, quiero que tratemos de resaltar el deporte femenino lo más que podamos, porque no se le da el respeto que se merecen a las atletas femeninas, que usualmente sacrifican mucho más que lo que hace un atleta masculino.
Sí, como
Claro.
estábamos hablando, son las que nos traen medallas, son
Exactamente.
nuestras principales
Solamente dos
representantes.
medallas de oro tiene Puerto Rico. ¿Y quiénes la trajeron? Mónica Puig y Yasmin Camacho Quinn.
Sí,
Creo que con eso.
Sí, Sato, no hemos dado la tarea de resaltar el deporte local, pero Sato, hemos cogido como misión personal también darle esa exposición al deporte femenino, pero los fanáticos del deporte que le dan la oportunidad a Sazón Deportivo van a encontrar análisis de parte de dos profesionales. Hemos hecho entrevistas con varias personalidades y atletas, y nosotros lo que tratamos de traerle al fanático es contenido de alta calidad, análisis profundo y darle una versatilidad y exposición al deporte de otra manera que el fanático pueda sentirse parte de la cultura, que pueda encontrar información a última hora. Pues nosotros lo que tratamos es de llevar nuestra pasión hacia ustedes y compartirla con ustedes. Así que si son deportivos, y nosotros, como les dijimos, ahí está la receta deportiva tuya favorita.
Y sí, le ponemos un poquito de sabor a tus deportes.
Bueno, pues yo les agradezco que hayan estado con nosotros aquí haciendo el análisis de la justa. En la redacción del periódico Metro Puerto Rico tenemos también una colaboración en el impreso. Cuando salga lo pueden buscar la edición y ahí pueden ver un resumen de los atletas más destacados en colaboración con Sazón Deportivo. Les agradezco a ambos que hayan estado aquí nuevamente, y a ustedes, amigos de Metro, manténganse conectados a todas nuestras redes sociales.